Metropolitana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se calcula que 500.000 de personas usaba cada año el servicio de autobuses turísticos de la capital. Digo usaba porque ese servicio desde hoy no existe en Madrid.
Y vamos a coger este nuevo día.
Nosotros tenemos convocado un grupo de amigos y gran parte de las cosas que le habíamos ofrecido era en base a los servicios que ofrece esta empresa.
Muchos turistas se han enterado esta misma mañana en la parada del autobús después de haber comprado el ticket. El conflicto entre el ayuntamiento y la empresa concesionaria Madrid Visión ha llegado lo más lejos posible, hasta la suspensión del servicio después de que ayer expirara el contrato firmado por las dos partes. Eso no quiere decir que los problemas se hayan terminado, ni mucho menos. El ayuntamiento ha dado un plazo de 3 días a Madrid Visión para que le entregue los autobuses. Dicen que si no lo hace, los llevarán ante los tribunales. La empresa insiste en que esos vehículos son suyos, que algunos fueron renovados el año pasado y que no están dispuestos a entregarlos a cambio de nada. Ya nos decía ayer en este mismo programa el gerente de Madrid Visión que si los quieren, se los paguen y que si no, ellos están dispuestos a seguir con el servicio hasta que se resuelva un nuevo concurso público. El ayuntamiento insiste en que tienen derecho a recibir los autobuses y en que están preparados para poner en marcha el servicio en cuanto los tengan. Eso sí, no explican de dónde sacarán a los conductores ni a las azafatas o azafatos con conocimientos de Madrid, de su historia y que hablen también varios idiomas. Enseguida le vamos a preguntar al Coordinador General de Movilidad por este asunto. Lo comentaremos también en nuestra tertulia. Pero antes, el repaso al resto de la información de este martes. David Callejo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues empezamos con los datos del paro de diciembre. En la Comunidad de Madrid sumamos el tercer mes consecutivo con cifras a la baja. Ha descendido en 7.151 personas, la mayoría 6.400 mujeres. Es una buena noticia, sí, pero si cogemos los datos de todo el año 2010, la cosa cambia. El pasado año hubo 10.000 parados nuevos en la región. En total tenemos casi 462.000 personas desempleadas. Escuchamos la interpretación del viceconsejero de Empleo, José Ignacio Fernández Bueno, y de los sindicatos, con Nuria Albert de UGT y Maricruz Elvira de Comisiones.
Solo uno de cada 18 nuevos parados corresponden a la Comunidad de Madrid. En términos anuales ha descendido el paro entre los jóvenes en 2.900 personas.
Tenemos que valorar en positivo que se haya reducido en más de 7.000 personas esta cifra.
Entendemos que no se están haciendo ni se están tomando las medidas necesarias para paliar esta situación.
Hablando del mercado laboral, quienes no saben qué va a ser de ellos son los trabajadores de dos empresas. La primera, se lo contábamos antes, Madrid Visión, hasta ayer la de los autobuses turísticos de Madrid. La segunda, el IMADE, que desaparece. Ayer los trabajadores se dieron de bruces con el cierre en su trabajo y hoy el consejero Granados les ha intentado tranquilizar.
Tienen asegurado su puesto de trabajo y van a seguir trabajando en la Comunidad de Madrid, incorporándose fundamentalmente a labores que van a hacer organismos que van a sustituir a lo que venía haciendo el IMADE ahora.
Hablamos de otras cosas, por ejemplo, del agua. Hoy el canal de Isabel II ha publicado un informe sobre el consumo de los madrileños y hemos conocido un dato curioso, el influjo de la televisión y sobre todo de los partidos de fútbol. Nos lo cuenta Javier Fernández, subdirector de telecontrol del canal de Isabel II.
Sobre todo se nota mucho el descanso, que es un momento en el cual pues más o menos todo el mundo ha mantenido la atención durante 45 minutos, apenas se ha levantado del sillón. Bueno, pues es el momento de ir al baño y es algo que se produce todos a la vez. El mayor que tenemos registrado, el mayor efecto de ese estilo fue en el primer partido del Mundial contra Suiza, en el cual se produjo un 33% de consumo repentino en menos de 3 minutos.
Por cierto, que agua habrá que dejarles a los Reyes Magos que vienen mañana. Antes de dejar los regalos y a partir de las 6:30 de la tarde, la cabalgata. Aquí en Madrid todo preparado para que salga de nuevos ministerios y concluya en Cibeles. Este año se quiere homenajear a los mayores con, por ejemplo, dos marionetas gigantes de un abuelo y su nieta. Por cierto, hemos hablado con uno de los 20 ángeles que en patines irán mañana por el recorrido.
Velar por las carrozas y por los sueños de los niños que están esperando la llegada de los Reyes Magos, que es una responsabilidad terrible porque hay un montón de ilusión y de expectación puesta.
Y un apunte cultural, hoy hemos conocido las visitas del Museo del Prado y del Reina Sofía durante el pasado año. El Prado ha tenido un pequeño descenso, el 0,6, pero sigue por encima de los 2.700.000 visitantes. Su director, Miguel Zugaza, dice que no han alcanzado todavía su techo.
El Prado es un museo mediano, ni es el de los museos mastodónticos como el Louvre o el British Museum, es un museo más bien a una escala humana. Y bueno, yo creo que el límite del Prado está en torno a unos 3 millones y medio de visitantes al año.
En el Museo Reina Sofía se superaron los 2.300.000 visitantes, un 10% más, y es ya el cuarto año consecutivo de incremento.
Información ahora del tráfico. Primera conexión con la DGT. ¿Qué tal se circula por las carreteras de Madrid? Carlos García Nuño, hola.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones importantes en la 2 a la altura de Canillejas en sentido salida y en el acceso a la M30 en sentido entrada. También hay problemas en la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto en ambas direcciones, en la 5 en Móstoles y en Alcorcón de salida, la 6 en dirección a la capital entre Majadonda y El Plantío, la 1 en San Sebastián de los Reyes y en Alcobendas, y en la M40 en Villaverde sentido A42, en Vallecas sentido carretera de Andalucía y entre La Peineta y Coslada sentido carretera de Valencia.
Y segunda conexión con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Mucho tráfico de salida en este momento en el norte del Paseo de la Castellana desde Plaza de Castilla, así como en las entradas por Avenida de América con María de Molina y prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo. Mucha fluidez en el resto de accesos y también en la calle 30, salvo en el trayecto que se realiza entre Avenida de América y Puente de Ventas en sentido sur. Lo demás en la zona centro, en la Gran Vía, en Alcalá, Banco de España, sentido Cibeles o Paseo de Recoleta.
Tenemos ahora mismo casi 8 grados en el centro de la capital. Vamos con la previsión del tiempo. Florencia Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En las próximas horas, Cristina, esperamos que siga lloviendo. Ya han caído precipitaciones considerables, en lo que llevamos de tarde, hasta 5 litros por metro cuadrado en Cercedilla, y empieza a llover ya de manera intermitente, pero casi de manera continuada a lo largo de los próximos días en la Comunidad de Madrid. Estamos bajo la influencia de un tren de perturbaciones que llegan desde el Atlántico, y mientras que las últimas jornadas han sido de tiempo bastante tranquilo, ahora esperamos cielo cubierto, temperaturas máximas en descenso, pero apenas habrá heladas durante las próximas jornadas. La cota de nieve estará por encima de los 1.500 metros y esperamos el grueso de las precipitaciones precisamente entre mañana por la tarde y el viernes, momento en el que las lluvias se convertirán en chubascos intermitentes. Las temperaturas van a permanecer sin cambios hasta el final de la semana. Para conocer al detalle la previsión de cualquier cabalgata en la Comunidad de Madrid, infometeo@cadenaser.com.
Son las 7 de la tarde y 13 minutos.
La Ventana, Madrid.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Ya están aquí los Reyes Magos. ¿Has pensado ya en todos los regalos que quieres? ¿Has escrito ya tu carta a los Reyes? Acércate entonces al centro comercial El Ventanal de la Sierra para dejar tu carta y ver a los Reyes Magos. Ven y diles todo lo que deseas. Del 26 de diciembre al 4 de enero, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y también el día 5 de enero, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. El Rey Mago con su paje real te esperan en el centro comercial El Ventanal de la Sierra. Centro comercial El Ventanal de la Sierra. Abierto a ti. Pensado para ti.
Érase una vez tres Reyes Magos que llevaban regalos a un niño.
Abuelo, una consola y un portátil.
Sí, ellos saben que en Worten con poco dinero traen muchas más cosas.
Esta Navidad ahorra dinero comprando tus regalos en Worten. Consola Wii más Wii Sports más Wii Sports Resort más Donkey Kong Country Returns por solo 219 euros. En Worten, tu dinero vale más.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyera de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyera de Confianza. Están en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12.
¡Taxi!
Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Si tienes una empresa, pregunta por nuestro servicio de facturación mensual.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
La Ventana, Madrid.
Esta tertulia de La Ventana de Madrid con Eva Orue. Buenas tardes, Eva.
Hola, muy buenas tardes.
Alfonso García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Moncho Alpuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con todos ustedes, si quieren participar con nosotros, ya saben que tenemos un teléfono para ustedes, el 902 14 60 60. 902 14 60 60. ¿Os comisteis bien las uvas, todos?
No se atragantó ninguna.
Perfecto.
A mí, ¿Moncho? Sobre todo, porque no me las comí. Llevo varios años renunciando a ese presunto placer de atragantarte, pues no sé, porque me lo trataron de una persona bobada o monumental, es una superstición moderna, y lo único que pueden tener algunas supersticiones es que cuando son muy antiguas tienen su caché y tal, pero realmente esto es...
Pero no tan moderna, ¿no? Yo creo que esto se remonta a principios del siglo XX, oye, ya, pues eso, bueno, hace un añito.
Hombre, para ser una superstición es muy moderna, cualquier otra superstición es mucho más antigua. No, la verdad es que no... Un día te pones a pensar, ¿no? Estuve unos años sin tomarlas, luego muchos años siguiendo el ritual, esta vez como éramos pocos y a ninguno le gustaban realmente comerse las uvas a esa hora, decidimos
no, que decían, ¿no?
No tomamos capa tampoco.
Pero cada vez nos lo ponen más fácil, porque las que compramos nosotros eran pequeñas, sin pepitas, como aptas para la boca, y además han prolongado extraordinariamente el lapso entre las campanadas. A mí casi se me hicieron eternas, y tres segundos, es mucho tiempo.
Te dieron tiempo para comértelas.
Sí, 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 yo estoy por pasar el año que viene a ciruelas o algo así, no sé.
Da tiempo casi hasta tragarse una por una. Casi,
sí,
a mí por lo menos no.
Sí, sí, del tamaño que yo las comí y sin pepitas, escuché a una señora en la SER, porque las campanadas, y no es por hacer promoción, es verdad que las escuché en la SER, y decía, yo le estoy quitando la piel. Digo, pues, ¿qué es lo que estamos comiendo? comiendo, por Dios.
No, no, además las uvas de antes, la uva de esta de Navidad, que es una uva estupenda, por otro lado, para comértela no necesariamente... Pues yo creo que la gente que se toma las uvas a las 12 de la noche no vuelve a probar las uvas de postre en todo el año. O sea, no creo que sean aficionados a las uvas.
Por lo menos hay una semana de cuarentena previa y otra posterior, sí, sí. ¿No?
Pero estaba en la uva es una uva gorda y con pepita. Y esa es la uva que hay que comerse y por eso, claro, y con piel. Y por eso tiene aquello de reto y de desafío comerte las 12 uvas, ¿no? De reto, desafío o de urgencias, ¿no?
Hay otra clave esa noche que es en qué canal de televisión se ve, los que lo vean en la tele, los que lo escuchen en la radio como Eva, en la cadena SER.
Es que no teníamos ni televisión, así que ni opción de elegir una cadena.
¿Y vosotros lo visteis en la tele?
Me sumé a la opción mayoritaria.
Yo lo vi en varias. Hice bastante zapping del rato anterior a la, porque realmente las campanadas, y me di cuenta de lo terrible que es cuando se hacen las cosas en guión. Incluso los mejores humoristas, los mejores presentadores y presentadoras, cuando les quitan los papelitos de delante, son obvios y se repiten muchísimo y dicen unas tonterías monumentales, ¿no? Pero vamos, no era momento tampoco. Parece ser que he tenido un cambio de año extremadamente escéptico, ¿no? Y hipercrítico.
Te veo remontado, vamos.
De todos modos, con el poco tiempo que duran las campanadas, a la hora de hacer zapping, como dice Moncho, resulta tremendamente difícil, sobre todo ahora en la época de este invento de la TDT. Antes, con la televisión analógica, el cambio de canal era casi simultáneo. Ahora ahí hay un segundo de negro que le cuesta entrar en el siguiente canal al que ha dado.
Yo es que otra superstición que no practico es la de la TDT.
Vaya. Esa sí que es moderna.
Tengo ahora satélite en la zona de Segovia en la que vivo. La TDT es todavía peor que la que hay en Madrid, no de contenido, sino también de calidad. O sea, lo que se ha producido es un bajón de calidad enorme, y yo la verdad es que no salgo de los canales de satélite, donde de vez en cuando puedo ver incluso algunas de las que salen en la TDT. Pero vamos, después de ver la TDT, que en Madrid sí que la tengo y que sí que me la cultivo, sobre todo las emisoras que hablan o tratan temas madrileños, te dan ganas de no verlas nunca jamás.
Moncho ha empezado el año ni la TDT. Bueno, vamos a hablar unos minutos con el coordinador general de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Autrán, sobre ese asunto que nos lleva ocupando ya varios días, sobre los autobuses turísticos de la capital. Señor Autrán, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Bueno, me gustaría que empezásemos por lo último, que es que el Ayuntamiento ha decidido que si Madrid Visión, la empresa hasta ayer concesionaria del servicio, no le devuelve los autobuses con los que hace ese servicio, ustedes los van a llevar ante los tribunales. Les dan 3 días de plazo.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo quisiera matizar. Esto es todo, como todo en la administración, es un acto y una actividad arreglada. No podemos olvidarnos que una concesión no es más que un contrato de gestión de un servicio público. Servicios públicos que ostenta, cuya titularidad la ostenta, lógicamente, la administración. Hemos seguido el procedimiento reglado no solamente ya por la sensatez de unos pliegos que se adjudicaron en su día, sino por la propia normativa vigente, la ley de contratos con las administraciones públicas, actual ley de contrato del sector público, en fin, la ley de bases de régimen local. Se le notificó, ese es el procedimiento, a la empresa el fin de la concesión, y automáticamente esa concesión, con sus bienes e instalaciones, como todas las concesiones, no es esta una especial, revierte a la administración. La empresa, con gran sorpresa para nosotros, pues se niega a poner a disposición de la corporación los bienes e instalaciones, en este caso los 28 autobuses y el kiosco, que finalizaban ayer. Hoy tenía que haberlo hecho, pues se ha levantado acta por parte de los funcionarios y los técnicos correspondientes, el interventor técnico, y acto seguido se les ha notificado en un apercibimiento, dándoles un plazo de 3 días para que procedan pues ni más ni menos al cumplimiento de la ley. Si pasado ese plazo de 3 días hábiles, la UTE concesionaria no ha puesto a disposición del Ayuntamiento la reversión de la concesión con sus bienes e instalaciones, como dice la ley, pues iniciaremos las acciones legales que el ordenamiento jurídico nos permita para rescatar esa concesión, ese servicio público. Pero ninguna entidad privada, entendemos, y no es una cuestión ya interpretativa, sino es normativa, puede apropiarse de un servicio público.
Bueno, ya sabe usted que la empresa niega la mayor, que dice que no están obligados a devolverle los autobuses, y entre otras cosas, nos lo decía ayer el gerente de Madrid Visión aquí en este mismo programa, nos contaban que el año pasado renovaron 5 de esos autobuses que tienen menos de un año, que cada uno les ha costado 300.000 euros, que todavía los están pagando y que por tanto no están dispuestos a darles a ustedes los autobuses a cambio de nada.
Bien, bueno, claro, ese yo puedo entender que sea el criterio de la empresa concesionaria, de la UTE, pero esto, repito, no es una cuestión de criterio de interpretación, es una cuestión de norma, de ley.
O sea, que esos 5 autobuses también son suyos, son del ayuntamiento en este momento.
Claro, vamos a ver, cuando una concesión se otorga para su explotación como contrato de gestión de servicio público por 10 años, quiere decir que los bienes e instalaciones tienen que estar amortizados en esos 10 años. La amortización, no lo digo yo, lo dice la misma normativa, es una cuestión de ordenada gestión empresarial, es decir, es problema de la empresa. Si no los ha amortizado, pues no es problema de la administración, es un problema de gestión empresarial. No obstante, son 28 autobuses, no 5 los que quedarían por amortizar y son sobre los que a lo mejor cabría discutir algún tipo de compensación económica, pero no, es que se han quedado todos.
Pero eso, si cabría discutir algún tipo de compensación económica, como dice, la ley entonces no es tan contundente.
No, vamos a ver, la ley sí es contundente, y más la jurisprudencia, que ya es muy consolidada del Tribunal Supremo, de que la reversión tiene que ser gratuita, porque pone en el riesgo y ventura del empresario, como se suele denominar en el argot técnico, la amortización de los bienes. Otra cosa es que, primero, no se puede alegar ignorancia, como dice la empresa también. Es que los pliegos, yo he oído que los pliegos no dicen nada. No, hombre, vamos a ver, también hay mucha jurisprudencia del Tribunal Supremo, repito, muy consolidada, en los pliegos, concretamente en su artículo 31, el pliego de prescripciones técnicas, dice que en lo no dispuesto en los presentes pliegos se regirá cualquier extremo del contrato, sea la reversión o cualquier extremo del contrato, se regirá por la ley de contratos, por las administraciones públicas, por la ley de bases del régimen local, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el típico tópico, o el tópico típico de la ignorancia de la ley, no excusa de su cumplimiento. Y la empresa concesionaria, como cualquier otra concesionaria de cualquier servicio público, en cualquier administración del Estado español, sabe perfectamente qué sucede a la finalización. Otra cosa es que haya, pues no sé, otro tipo de intereses que pueden tenerlos, y muy legítimos, de intentar continuar la explotación, pero eso no es posible, puesto que una de las primeras cosas que analizamos es que jurídicamente no era viable la prórroga ni la modificación contractual. Bueno, pues una vez que no es viable, lo que hay que hacer es licitar, termina un procedimiento de contratación y se inicia un nuevo procedimiento de licitación, que es en lo que estamos ahora. Pero mientras tanto tiene que extinguirse el anterior, y en el anterior vemos que hay un claro incumplimiento de no revertir a la administración esa concesión.
Nos comentaba también ayer el gerente de Madrid Visión que les habían ofrecido a ustedes, al ayuntamiento, la posibilidad de que fueran ellos los que continuaran con el servicio hasta que ese concurso público que acaban de abrir ustedes se resuelva. Ajá. ¿Esa opción la contemplan, sí, pero, o no?
No, pero no, porque no podemos contemplarla. Y no podemos contemplarla porque eso sería cuando menos una ilicitud. ¿Por qué? Porque no habría relación contractual. La propia ley de contrato del sector público, no la del 95, la vigente ley, el texto refundido, es tajante en esos términos de no permite ni la prórroga ni la modificación del contrato. Pues si no lo permite, lamento mucho que se ofrezcan. Y de verdad, cualquier ofrecimiento pues es de agradecer, pero no hace falta que se ofrezcan. El ayuntamiento tiene medios propios para poder continuar hasta que se sustancie la nueva licitación con el nuevo adjudicatario, para seguir dando ese servicio.
Ahora bueno, bien, el ayuntamiento no tiene tantos medios, porque hoy mismo se ha suspendido ese servicio, ¿no? Algo mal se ha hecho, porque el servicio ha tenido que suspenderse.
Sí, pero el servicio ha tenido que suspenderse porque los medios que el ayuntamiento, con la ley en la mano, entiende que son propiedad de él, que son los autobuses, no me los han puesto a mi disposición. Uh-huh. Si no me dan los autobuses, evidentemente no puedo prestar el servicio.
¿Tienen conductores y azafatas preparados para hacer ese servicio en cuanto tengan los autobuses disponibles?
Sí, hombre, el ayuntamiento dispone de medios, conductores, hombre, pues claro que sí, bien sea, y gente experta en turismo, hombre, pues está el patronato de turismo, hay entidades, pues como por ejemplo la empresa municipal de transportes, como la entidad Madrid Movilidad. En fin, hay, evidentemente, el ayuntamiento tiene medios como para prestar transitoriamente ese servicio durante 2-3 meses hasta que se sustancie el nuevo procedimiento de licitación.
En cualquier caso, ¿por qué no decidieron sacar el concurso público antes para evitar cualquier problema y también para que en el caso de que no hubiera habido problemas terminara una concesión y empezara otra directamente y el ayuntamiento no tuviera que asumir nada.
Hombre, pues vamos a ver, por dos razones. Primero, porque conocedores, como éramos de, evidentemente del fin de la concesión, se estuvo valorando internamente el ayuntamiento todas las fórmulas posibles de explotación de este servicio público, tanto directa como indirectamente, y una de ellas era una nueva licitación. Se estudió la posibilidad de explotarlo directamente por parte de los servicios municipales o a través de entidades públicas de propiedad municipal, como pudiera ser la empresa municipal de transportes, como pudiera ser, en fin, el patronato de turismo, cualquier entidad. Y al final, pues se concluyó que lo lógico, porque además es la práctica general en todas las grandes capitales, es una nueva licitación, no solamente por lógica, sino por cuestión de costes, sacarlo a concurso público en cualquiera de las empresas que en toda Europa operan autobuses turísticos y que son pues evidentemente muy muy expertas.
Pero eso no se podría haber hecho, disculpe señor Otrán, eso no se podría haber hecho hace 3 o 4 meses.
Sí, evidentemente sí, es que con estos estudios, pero son estudios económicos financieros, son estudios jurídicos que son amplios, que hay que desarrollarlos, pero es que...
Pero la concesión la firmaron hace... Discúlpeme, pero la concesión, le digo, la firmaron hace 10 años, han tenido tiempo para prever esos estudios, para sacar luego el concurso público, para prever el tiempo que tardaría en resolverse.
No, pero permítame que le matice. Yo le estoy explicando lo que hemos hecho, pero la previsión ya estaba hecha, puesto que no sé, entonces la ley quién la hace. Entonces nosotros contábamos con que a nosotros revertía, la corporación le revertía la concesión y los autobuses, y al día siguiente no habría ningún problema en seguir prestando el servicio con medios propios. O sea, una cosa es terminar un proceso de contratación, de licitación, y otra que iniciar otro. Estaba previsto, lo que no estaba previsto era la reacción de la UTE concesionaria de oponerse a la reversión y encima solicitar más de 4 millones de euros por no sé qué conceptos. Claro, eso es lo que es absolutamente sorpresivo para nosotros.
Sí, a lo que yo me refería es que ese nuevo concurso público lo podrían haber sacado hace tiempo para que simplemente una empresa concesionaria siguiera a otra. Eso es a lo que yo me refería anteriormente.
No, podría haberse hecho, pero también hubiera sido muy complejo el que vigente un contrato, sacar otra licitación pública, sobre todo cuando el ayuntamiento en ese momento estaba estudiando las distintas posibilidades de explotación. Pero eso, además, repito, no tenía por qué haber interrupción en el servicio. Lo que ha causado la interrupción en el servicio es que el concesionario, cuyo contrato se extinguió ayer, no le ha devuelto al ayuntamiento lo que es suyo, que son los autobuses.
¿Saben ustedes cómo puede perjudicar la suspensión de este servicio al turismo en Madrid? ¿Saben cómo puede perjudicar la suspensión del servicio al turismo en la capital?
Hombre, vamos a ver, el perjuicio, teniendo en cuenta que la ciudad de Madrid lleva en su larguísima historia solo 10 años con esta explotación. Antes no existían autobuses turísticos. En el año 2001, que fue cuando se hizo, sí, 2001, cuando se adjudicó, el perjuicio que se pueda causar al turismo de Madrid, yo creo que el turismo de Madrid, sinceramente, está muy por encima de 28 autobuses turísticos en dos líneas regulares de visita a la ciudad, ¿no? Sobre todo de una forma transitoria, en el que, pues eso, durante 2-3 meses, si es que antes la empresa pues no se aviene a cumplir el requerimiento que la administración le hace, pues sean 2-3 meses lo que estaremos sin servicio de transporte turístico.
En cuanto lo asuma una nueva empresa, lo pondrá en marcha, ¿no habrá que esperar más a que esa nueva empresa desarrolle el servicio?
No necesariamente. Hay muchas empresas, no solo ya en España, sino en Europa, que podrían ponerlo en marcha de inmediato, ¿no? Y hay muchas fórmulas. Sí, yo no creo que sea ese el problema, ni mucho menos.
Una posibilidad más. No sé si contemplan lo que pide la oposición, que es que se convierta en servicio público para siempre, que lo asuma el ayuntamiento para siempre. ¿Es una posibilidad o no?
Sí. La hemos estudiado, la hemos visto. Vamos a ver. Sería la única ciudad de Europa en la que esto sería un servicio público. Pero es que servicio público es. Otra cosa es quién lo explota. Lo puede explotar directamente la corporación, o a través de una de sus empresas públicas, o bien sacarlo a concurso. Un servicio público siempre es. Ahora bien, en el caso que la oposición solicitaba de que lo explote, por ejemplo, la empresa municipal de transportes, la EMT, bueno, pues eso es complejo. Puede ser, sí, pero financieramente no es viable. Que la EMT como empresa, porque no es lo mismo que lo explote la empresa municipal de transportes directamente con sus medios, a que la EMT sea la empresa que licite en un concurso compitiendo con otras empresas privadas. Desde el punto de vista de la EMT como explotación directa, había que modificar sus estatutos, lo cual pues es un inconveniente formal, jurídico formal, pero no de fondo. No se contempla en su objeto social actualmente. Por otro lado, habría que ver si cabe dentro de la ley del Consorcio Regional de Transporte, porque en Madrid, como usted sabe, los transportes públicos están consorciados y mediante ley. Habría que ver si tiene cabida esa actividad nueva que iba a desarrollar la EMT. Y por último, el problema es de costes, puesto que la mayor parte de los costes son de personal en una empresa, una actividad económica de este tipo, tendrían que adaptarse al convenio colectivo que actualmente tiene la EMT. Habría que ver y renegociar un nuevo convenio, probablemente con los representantes sindicales, para que tuviese cabida también esta actividad, esta nueva actividad o posible línea de negocio de la empresa municipal de transportes.
Fernando Otrán, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Un saludo.
Nada, un saludo.
Bueno, pues ya habéis escuchado las explicaciones de Fernando Otrán, del Ayuntamiento de Madrid, sobre la suspensión de este servicio. Yo no sé qué os parece que Madrid se haya quedado sin autobuses turísticos. Es verdad que solo hace 10 años que existen. Es verdad también que en todas las capitales europeas los hay, que bueno, es una cosa útil para los turistas y que ha creado un perjuicio para muchas personas. Los escuchábamos esta mañana, que tenían su billete comprado y que se han encontrado hoy con que por causas que desconocemos de momento, por lo menos de forma concreta, el servicio se ha suspendido cuando la previsión era 10 años vista. Es decir, hace 10 años se sabía que el servicio vencía el 3 de enero y el 3 de enero, el 4 de enero, resulta que nos encontramos sin ese servicio. No sé cómo interpretáis esta situación, Eva.
Yo no tengo por qué poner en duda los argumentos que ha esgrimido aquí el señor Outrán, pero sí que me parece evidente que se podía haber habilitado una solución de emergencia, puesto que la evidencia de que la empresa no iba a devolver sus autobuses, tenga o no que hacerlo, que yo, si el señor Outrán dice que tiene que devolverlos, pues quién soy yo para llevar la contraria, pero hace días ya que los medios de comunicación se estaban haciendo eco de la inminencia de la finalización de un servicio que era muy querido por los turistas que visitan Madrid. Entiendo que a lo mejor no con el potencial de esos 28 autobuses, pero quizá podían haber puesto en marcha, yo que sé, una suerte de servicio de servicios mínimos que hubiera podido por lo menos aliviar y atender a todos aquellos que han comprado ya sus entradas, sus billetes a través de agencias de viaje o de la web, como hayan tenido que hacerlo. A mí me parece que efectivamente el turismo que llega a Madrid es mucho más grande que todos los problemas que se acumulan en Madrid, pero que los problemas que se acumulan en Madrid, todos y cada uno de ellos van sumando en descrédito de Madrid como destino turístico. Evidentemente esto no tiene nada que ver con la huelga de controladores, pero controladores, suciedad en las calles, supresión de un servicio al que muchos turistas recurren, bueno, pues son muchos contras para una ciudad que lucha contra otras muchas que están trabajando duro y fuerte para ofrecer un destino atractivo a los turistas que, oye, en tiempos de crisis deciden gastarse sus dineros, muchos o pocos, haciendo un viaje a otro país, a otra capital.
Pues yo lo que pienso, entre otras cosas, es que la empresa es de Díaz Ferrán.
Y si una puntualización, Moncho, sí, no, porque es verdad que llevamos manejando ese dato desde el principio, pero ayer el gerente de Madrid Visión nos decía que no, que Díaz Ferrán ya no tiene nada que ver con la UTE que forma esa Madrid Visión, que tenía que ver, que ya no.
Pero claro, no tiene que ver con nada, evidentemente, pero vamos, yo de otra manera, si les devuelven los autobuses, miraría a ver si han llevado los extintores, los embellecedores o algo por el estilo, tal y como van las empresas de Díaz Ferrán o de los testaferros de Díaz Ferrán o de los herederos de Díaz Ferrán Sociedad Anónima. Eso es un problema grave. Y luego, por parte de la posibilidad de que fuera un servicio público, que es una cosa que suena fatal en estos tiempos que corren, me resulta verdaderamente sorprendente que alguien pueda decir que financieramente no es viable, sin embargo es rentable. Pues si hay algo, perdóname, que financieramente no es viable y sin embargo sería rentable explotarlo, algo está funcionando mal. O sea que volvemos otra vez a este tipo de privatizaciones o de concesiones a empresas privadas única y exclusivamente para recaudar dinero y no meterse en problemas. Que me digan que no hay personal con el paro que hay y con los problemas que tiene el propio Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid para recolocar a muchos de sus funcionarios ahora, hombre, no digo que puedas pasar de estar sentado en una ventanilla a conducir un autobús turístico, ¿no? Pero evidentemente yo creo que la fórmula, si es rentable, tendría que ser financieramente viable, o si no, que contraten sobre todo economistas, que parece que es lo que no tienen, ¿no? Y luego, en el último término, decir que sí, que los autobuses son yo creo que son casi una necesidad, ya, aunque sea una cosa reciente y de 10 años.
Hablando de tradiciones modernas, ¿eh?
Los transportes con las supersticiones, ¿no? Aunque verdaderamente, yo no jamás he ido en un autobús, en todas las cosas, porque las rutas creo que me las conozco bastante bien, pero se me estaba ocurriendo, mientras estaba creando todo esto, crear una empresa de furgonetas piratas mientras dure interregno este.
Descapotables. Tienen que ser descapotables.
Furgonetas descapotables y ponerte en las esquinas a vender plazas, ¿no? Es una cosa para emprendedores. Pues si tenemos que esperar a que se pongan de acuerdo el ayuntamiento y la empresa concesionaria actual, pues pueden pasar varios meses y nos vamos a quedar sin esos autobuses y sí va a ser un perjuicio grave para
sí, porque incluso, aunque el asunto termine yendo a los tribunales, la justicia también tardará en resolver y al final va a ser tiempo que estemos en autobuses, Alfonso.
De todos modos, no iba mal encaminado Moncho con la idea de crear unas furgonetas piratas para sustituir a los autobuses, porque si recordáis, hasta que en el año 2001 se regla el servicio de Madrid Visión, este servicio turístico, realmente lo que había eran autobuses piratas, de los que traían de Londres, con el volante a la derecha, completamente desvencijados, y que actuaban en Madrid sin orden ni concierto, sin ningún tipo de licencia, sin ningún tipo de legalidad, ni nada en absoluto, hasta que, en efecto, en el año 2001, pues se arregló ese servicio. Por lo tanto, nacieron piratas, nacieron mal y ahora estamos en una parada cardiorrespiratoria. Vamos a ver lo que dura el servicio en la UBI. A mí, en todo caso, me parece un despropósito que se haya llegado a esta situación. Es verdad que este servicio puede ser perfectamente prescindible, pero también es verdad que lo demandan los turistas que llegan a Madrid y, por tanto, pues del mismo modo que, bajo mi punto de vista, puede ser prescindible, es un bien para el turismo de la capital y, por tanto, bienvenido sea. Pero digo, me parece un despropósito por parte, y valga la redundancia, de las dos partes, del Ayuntamiento de Madrid, ya lo habéis apuntado, y por parte de la empresa concesionaria. Vamos a ver, si el Ayuntamiento de Madrid sabe que se va a acabar la licencia, por mucho que el señor Autran diga no sé qué, ha pecado de falta de previsión, de una imprevisión y de una competencia de gestión total y absoluta por no haber puesto los mecanismos burocráticos en orden y en fecha adecuada para que la licitación de la siguiente licencia estuviera ya en marcha desde el mismo momento en que dejara de funcionar la licitación anterior. Y por parte de la empresa concesionaria que se ha quedado ya sin la concesión, caramba, si saben que el pliego de condiciones establece que son 10 años y prorrogables, pues no me compre usted 5 autobuses más y pretenda que se los pague el ayuntamiento cuando en el pliego consta perfectamente, según ha dicho el delegado de movilidad, que revertían directamente al ayuntamiento. Por tanto, me parece, como digo, una falta de previsión y de mala gestión por parte de ambas instituciones, la privada y la pública, sin lugar a dudas.
Ha dicho el señor Autran, ha insistido, quizás que hoy estoy malintencionada porque estoy un poquito
malita.
Sí, malita, y entonces todo me retumba en la cabeza y lo pienso tres veces. Pero ha dicho dos veces, ha hecho referencia a las empresas internacionales especializadas en este tipo de servicios.
Uy, uy, uy.
Uy, 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 sí. Yo lo he pensado también, digo, ¿será que han hablado con alguna, que tienen alguna pista, que el servicio se va a escapar? No tengo un especial nacionalismo turístico automovilístico, pero en fin, creo que aquí, en un país turístico como el nuestro, hay empresas más que capacitadas para prestar un servicio de este, que digo yo que tampoco tendrá tantísimas dificultades, ¿no? Pero lo ha mencionado dos veces. No sé si como amenaza, o como sospecha, o como realidad inminente.
O como que sabe. Uh-huh. Y luego, por otra parte, ante la posibilidad de que la MT pudiera gestionar en una etapa transitoria hasta que se determine la futura y siguiente licitación, a mí me da pavor que lo pueda gestionar la MT, que es incapaz de gestionar sus propios autobuses de transporte público de viajeros en la ciudad, como para que encima meterse a gestionar este asunto que es imagen para la capital. Pues, en fin, estos días de atrás estamos recibiendo una lluvia de propaganda en todos los paneles, en las marquesinas, transporte público en Navidad, transporte público para viajar al centro. están tardando los autobuses más que durante todo el año.
Te diré, ayer mismo en la parada del autobús acababan de poner en la parada en la que yo estaba un panelito de estos que te va apareciendo la información y entre otras cosas te aparece un mensaje en el que te dice: manda un mensaje al 217-217 si quieres saber cuánto queda para que llegue el autobús que está esperando. Bueno, lo mandé. Está recién instalado, ¿eh? Lo mandé y la respuesta fue: esta línea todavía no tiene información, o esta línea no tiene información. Y dices, bueno, está recién instalado.
¿Te han cobrado el SMS mientras?
Pues tanto, ¿no? Me imagino, no tengo el recibo todavía.
No, y aparte han hecho publicidad como de otros muchos servicios inexistentes que se promocionan y que luego realmente no funcionan. Lo que sí que funciona es la promoción de un servicio inexistente. De tal manera, yo no me imagino llamando, poniendo un SMS para enterarme. Bueno, yo habitualmente solamente utilizo el metro y ahí por lo menos te dicen si va a tardar un minuto, va a tardar dos, va a tardar cinco.
Te diré, ¿no?, que puse el SMS porque primero en la información aparecía que faltaban 2 minutos para que llegara y por supuesto no llegó. 10 minutos después fue cuando ya decidí poner el SMS. O sea,
sí, no. Si me permitís, aunque bueno, se escapó un poco de la conversación inicial de Madrid Visión, pero ya que estábamos con el tema de los autobuses urbanos y de la EMT, una pequeña anécdota que para muchos vecinos no lo es tanto: los paneles informativos, que son a la vez paneles sonoros donde hay un locutor grabado que te va informando, pues no todos están regulados al mismo nivel de volumen. Y no todos están colocados a una distancia prudencial de las ventanas de las casas de los señores ciudadanos de Madrid, y hay muchos de ellos que están hasta las mismísimas narices de todo el santo día escuchar al locutor raca raca con que el autobús pasa, con que deja de pasar o con que visite usted Madrid centro con el transporte público.
Yo es verdad que eso también lo he probado, y lo probé una vez por la noche y hablaba bastante alto, que también lo pensé. Bueno, los vecinos,
es algo muy llamativo. A mí me sorprende, puestos a contar cosas, que en los autobuses te den la hora y el día. No sé, yo voy en el autobús, además cada cuarto de hora, que es muy, o sea, es demasiado poco, no sé, yo, todos vamos con el reloj o con el teléfono, tenemos un vecino al que en caso de duda, o yo qué sé, o le puedes preguntar en qué día estamos, que no me acuerdo, no veo yo la necesidad de que una voz grabada te diga en el autobús: son las 18:45 del miércoles.
Será un servicio privatizado y tendrán que justificarlo económicamente.
Aunque nos sigamos yendo del tema, pero yo creo que eso es una de las cosas malas del estado de bienestar este que el otro día decíamos que se nos estaba diluyendo entre las manos. Todos esos servicios no dejan de ser más que encarecimiento del propio producto para que las concesiones y los concursos pues sean más elevados.
A mí una gazmoñada, me parece, pues, como la televisión en el metro.
Pero es una gazmoñada, pero que...
Bueno, la televisión en el metro tiene un sentido propagandístico y promocional.
Es muy molesta, sí, es muy molesta.
Y se ve a Esperanza Aguirre todo el tiempo, con lo cual resulta mucho más molesta.
Vemos, claro, pero tienes que ver quién hace la televisión del metro.
Sí, claro. Pero vamos, yo no la he visto, vamos, incluso soy vecino del mismo barrio, y alguna vez la veo en el ratito así que van hasta subir al coche, que ahora me saluda, pero desde que voy en metro la veo continuamente a todas horas, y vamos, cualquier día la saludo en la pantalla directamente. O bueno, sea que tiene su sentido.
¿Qué tiene?
Que tiene su sentido esa televisión en el metro, porque es también una manera de demostrar lo bien que lo está haciendo esta señora.
Tiene su sentido para ella, si es así como tú lo dices.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta, en los minutos que nos queden, hablamos un poquito de los trabajadores del IMADE.
La Ventana, Madrid.